o Manut, arte judío y la historia, tiene la voz de Elvira Turek. Hola, Elvira.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, ya para llegando a los finales.
Muy bien, te deseamos muchísima suerte y esperamos no robarte mucho tiempo, aunque el tema que vamos a tratar en los próximos programas es de lo más absorbente, Elvira.
Sí, me llevó bastante tiempo de trabajo, pero mucho placer también.
Vamos a hablar de el golem, tanto de la figura, no sé si decir mítica, creo que sí, que es correcto, y de la película de 1920 que analizas o que analizarás en un segundo programa, ¿no?
Sí, correcto. No sé si en el segundo programa, pero vamos a dividir estos programas en torno al golem en dos partes. La primera, vamos a ver cuáles son los orígenes de este ser, cómo aparece por primera vez en los Salmos y cómo es recurrente durante toda la historia, pasando por la Edad Media y llegando con éxito al Renacimiento y estableciéndose como figura mítica o folclórica en la Edad Moderna, hasta llegar, como tú decías, a 1920, a una producción alemana de una película.
Hoy hablamos entonces de los textos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces, normalmente cuando a una persona se le habla del golem, la primera idea que le viene a la cabeza es esa leyenda sobre Praga, en el que el rabino de la comunidad creó con materia de barro a través de la tierra una figura de forma humana, un ser llamado el golem, para defender y proteger el gueto de la ciudad frente a la población gentil que quería expulsar a los judíos. Y esta leyenda, pues, es la que conoce todo el mundo. Sin embargo, hay que saber cuál es este origen, ¿no? Entonces, primero de todo, decir que si bien es una figura completamente de la literatura hebraica, una figura judía, como la mayoría de los seres monstruosos o fantasiosos, toman también como referentes las figuras clásicas de las culturas latinas o griegas, y por ello citaré unos cuantos ejemplos para ver cómo en verdad siempre retornamos a estas culturas clásicas, o como también a la cultura egipcia, como es, por ejemplo, las figurillas de los Ushbati, que eran unas pequeñas estatuillas que se colocaban en las tumbas de los faraones, y estas estatuillas se caracterizaban por ser de pequeño tamaño, pero tener inscripciones en su cuerpo, que estas inscripciones les daban vida en el mundo venidero para que sirvieran como sirvientes a los faraones, y estos faraones no tuvieran que trabajar. Y aparte, los egipcios tenían miedo que los faraones no pudiesen comunicarse con los dioses, y por ello estas figurillas hablarían y responderían por los faraones y hablarían con los dioses. Por ello es importante este rasgo de que esas figurillas hablaban, porque el golem es un ser que no habla, siempre es mudo. O sea, también es una figura que cobra vida a través de una inscripción a través de la palabra emet, que en hebreo significa verdad, que se la inscribe a menudo se dice que se le inscribe en la frente o también en el pecho, pero sin embargo la característica de que este ser no puede hablar significa que no es análogo a estas figuras que podrían considerarse de la herejía, es decir, que no es una figura que habla con los dioses. No sé si me he hecho entender.
Se distancia en ese sentido de las figurillas de los sarcófagos egipcios, porque no tienen ni la facultad de hablar ni la facultad de pensar.
Claro, o sea, las figurillas egipcias eran un primer momento, pero después veremos cómo también las figurillas paganas de los griegos también realizaban las mismas acciones, también se comunicaban con los dioses o las estatuas romanas también. Por ello, si bien ya es completamente prohibido crear una imagen, aún sería más prohibido que esta imagen hablase. Pero estas características vamos a irlas viendo un poco después. Después, otro de los ejemplos, por ejemplo, bueno, hay que decir que, claro, el golem se ha visto como si fuera un autómata, un ser artificial, ¿no? Y la palabra autómata, pues, deriva de la palabra griega y se cita ya por Aristóteles y sale en el texto de la Ilíada, en el cual, por ejemplo, Hefestos, pues, crea a diferentes seres también con materiales del bronce o del cobre para sus beneficios, como también crea a Talos, que es un ser que es creado para que proteja la isla de Creta. Sí, y así podemos ver esta analogía, ¿no? De que el golem es creado para proteger el gueto, pero Hefestos también crea a Talos para proteger la isla de Creta. Por eso todos estos pequeños rasgos se van repitiendo. Por último, otro referente clásico es, por ejemplo, la historia de Prometeo y Dolos, en cual Prometeo, que es la figura que crea el ser humano en la antigüedad, este también crea a la figura de Aletheia, que es la figura de la verdad, que antes, como decíamos, el golem también toma vida a través de la palabra de la verdad. Esta Prometeo crea a esta figurilla y Dolos, que es su ayudante, también quiere crear a otra figurilla porque tiene envidia o porque le apetece también crear otra figurilla. Sin embargo, este segundo, el ayudante, no tiene suficiente materia terrosa para hacer la figurilla y lo único que le sale es una figura pero sin piernas. Cuando las dos se están horneando y de repente salen, pues la verdad pues ha tomado vida, anda, sin embargo la otra, como no tiene piernas, pues no puede andar y toma el nombre de la mentira. Por ello, volvemos a ver este tipo de analogías. Pero ya centrándonos más un poco en la figura de cómo sería el origen del golem en el mundo hebreo, pues iríamos a ver de dónde viene la evolución de la etimología de la palabra. Pues ya desde el principio genera confusión porque la palabra golem es un apax, es decir, que es una palabra que solo aparece una sola vez en la Biblia, en los Salmos en este caso, entonces no podemos compararla con otra palabra y no podemos saber cuál era el significado exacto que quería decir en los Salmos. En los Salmos, la Vulgata, que es la traducción al latín de la Biblia hebrea, se tradujo por la palabra embrión, como el feto. Pues en los Salmos se utiliza golem para referirse al paso previo, como al feto de Adán. Dice, en el Salmo, lo leo, dice: "No fue oculto para ti mi hueso cuando fui hecho en secreto y modelado en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, es decir, vieron mi golem, y en tu libro todas las cosas fueron escritas, también los días en que fueron creadas, y no una sola de ellas". A partir de aquí, pues, la palabra golem volverá a aparecer tanto en el Midrash como en el Talmud. Entonces, en el Midrash y en el Talmud vuelven a utilizar la palabra golem para referirse a Adán, al primer hombre, pero lo que hace el Midrash y el Talmud es hacer una descripción más amplia del Génesis, haciendo una descripción como si fuera una receta de cocina de cómo Dios creó al hombre en diferentes pasos, ¿no? Pues en el primer paso hizo tal, en el segundo paso hizo lo siguiente, y en uno de estos pasos pues lo convirtió en golem. Entonces la traducción que se hace sería masa sin forma. Pero lo que es curioso es que, si bien Después, toda lo que será la literatura que se refiere a la creación de que un rabino crea a un ser artificial viene de un fragmento del Talmud que no dice golem, sino que dice varón. Esto lo vamos a ver después. Entonces, sigo con la línea esta de analizar cuál fue la evolución etimológica del golem para ver cómo en la Edad Media el golem sigue tomando este sentido de materia prima, de materia simple, o materia sin forma, pero más refiriéndose a un producto artístico que todavía no ha sido, que no ha sido moldeado con toda su forma. Y también se puede referir a aquella mujer que aún no ha conocido a su marido. O sea, es una mujer que aún no es completa porque no tiene su hombre. Y también podría significar tonto. Pues no es un ser completo porque le falta la inteligencia. El golem, la palabra golem, fue utilizada en los textos en uno de los textos de Maimónides, refiriéndose a las 7 características que se dan al hombre simple y 7 en las que se dan en el hombre sabio. Hombre simple en hebreo, o sea, Maimónides escribía en el hombre golem. Por ello, para Maimónides, pues el golem era aquel hombre que poseía virtudes morales y que eran intelectuales, pero que no estaban del todo completas. Y hoy día la palabra golem se utiliza para referirse al capullo de larva, o también deriva en la expresión Homer golem, que significaría materia prima, otra vez refiriéndose en el ámbito de la construcción o de la química. Por ello, ya dejando este apartado más etimológico, volvemos al Talmud, donde vemos en otro fragmento que narra una pequeña historia sobre dos rabinos, Rabino Rava y Rabino Zeira, los cuales pues se les dice que si un hombre llega a ser tan justo, tan tzadik, pues podrá hasta crear un mundo, por ello también podrá crear hasta un hombre. Entonces, como Rabbi Rava es tan justo y tan piadoso, pues intenta crear un hombre y se lo presenta a Rabbi Zeira. Este segundo rabino pues se le acerca a este ser artificial que ha creado y le habla, pero el ser este no responde. Entonces se da cuenta de que es un conjuro, que es un ser que no es humano de verdad, y le obliga a retornar al polvo, a la arena. Pero como repito, en este fragmento no se cita golem, sino que dice que crea a un geber, a un chico, a un varón. Sin embargo, después, pues esto, durante toda la Edad Media y todo y el resto de la historia, la exégesis pues se refiere a este fragmento como que Rabbi Rava fue el primero que creó a un golem. Pero lo que está intentando, lo que en verdad dice este fragmento del Talmud, se refiere a la mitzvah o al precepto de cumplir con la imitación de Dios. O sea, una de las leyes del judaísmo es que el hombre debe imitar los procesos y la forma de Dios. Entonces, como Dios creó el mundo y también Dios creó al hombre, pues lo que está haciendo Rabbi Rava es intentar imitarlo. Sin embargo, como crea un varón que no tiene la capacidad del habla, pues porque es una muestra de humildad, en que si bien es considerado de los más justos y de los más piadosos, no hay ser tan justo ni tan piadoso como el propio Dios.
Claro, no puede equipararse a Dios en la creación.
Claro, pero de la misma manera, como veíamos antes, si lo miramos desde un punto de vista más científico o más histórico, lo que está mostrando este texto es que este fragmento se escribe entre el siglo IV y VI en la zona de la Judea, de actual Israel. Entonces, las comunidades judías de allí se tenían contacto con las comunidades paganas, que como decía antes, también continuaban pues levantando esculturas, las cuales pues los dioses ellos creían que se posaban sobre las esculturas y éstas hablaban y predecían el futuro. Por ello, si este varón que creaba Rabi Rabba hubiera hablado, Rabi Rabba habría sido equiparado como un brujo pagano. Por ello, era prudente que el otro rabino, el compañero, pues lo destruyera para prevenir cualquier tipo de herejía. Entonces, sin embargo, es curioso porque el Talmud normalmente intenta no hacer tantas referencias a temas tan esotéricos o con relación con temas tan mágicos, pero este fragmento es completamente bastante fantasioso, ¿no? Pero en el siglo IX ya, en Babilonia, se empieza a perder esta fe en estos poderes sobrenaturales, ¿sí? Porque las ideas del racionalismo, que derivan de las filosofías latinas y griegas, pues empiezan a introducirse por estas zonas y los rabinos empiezan a ver que este texto pues no puede ser del todo real, ya no creen que un rabino pues haya podido construir o crear un ser de la nada. Entonces empiezan a interpretarlo como si fuera una metáfora, y uno de los comentarios que se escribe frente a este texto dice así: dijo Rabi Rabba, si los justos quisieran pedir del Dios la gracia de que creara otro mundo, el santo habría complacido su deseo. Rabba, mediante una ilusión, o sea, dice que lo hace a través de una ilusión, creó un hombre, queriendo poner en descubierto el acto de los hechiceros egipcios que hicieron con magia una serpiente por un bastón, y así lo hizo. Es decir, ya no se creen que haya podido crear un hombre nuevo y lo ven en sentido metafórico o ilusionístico. Seguramente este tipo de textos, que debían haber más, hayan sido leídos por Maimónides. Pues después, cuando en la diáspora de la comunidad judía por Occidente, por Europa, va a haber una diferenciación muy clara sobre este tipo de textos esotéricos o sobre la mística judía o sobre la magia judía, en el que los judíos de la península ibérica, los sefardíes, pues seguirán esta línea más racional de ver estos textos como metafóricos y no considerar al golem pues real. En cambio, los judíos ashkenazíes o de los del norte de Francia sí que lo consideran como algo real y plenamente posible. Por ello, es en esta zona donde se va a desarrollar una gran cantidad de literatura mística, sobre todo en torno a la Kabbalah, y por ello no nos debe extrañar que precisamente la producción alemana de la película de 1920 pues sea alemana, porque seguía estando relacionada con todo este tipo de creencias que habían quedado arreladas a lo largo de los siglos de la historia a las pequeñas comunidades o a los shtetls marginales de la Europa del Este.
Claro, y también que el rabino Loew esté en Praga, ¿no? También tiene que ver con lo que nos estás diciendo.
Claro. Es decir, no podría haber sido posible que la leyenda folclórica se vinculase a territorios como España, porque nunca hubo tradición sobre este ser, y era mucho más de la Europa esta central.
Curioso, Elvira, teniendo en cuenta que la España judía, bueno, que Sefarad es la cuna de muchos maestros y sabios de la Kabbalah, ¿no? Y donde se han nacido algunos de los principales libros de la mística judía.
Sí, o sea, no es que tampoco no haya ningún tipo de comentario al respecto, y sí que algunos pues hacen mención a él, pero no creyendo más como esto, como si fuera una metáfora y no tanto como un ser real.
Una criatura. ¿Qué nos cuentas más antes de, ya estamos terminando nuestro tiempo por hoy? ¿Con qué quieres acabar, Elvira?
Entonces, ok, pues voy a terminar con un otro pequeño ejemplo de la península ibérica, y ya en el próximo programa empezaré a introducirme más en la parte del norte de Francia, para ver cómo, si bien en la península ibérica lo veían esto como una representación simbólica, pues lo veían que era una personificación del mundo en forma de hombre. Es decir, para los sabios sefardíes, el tema del Talmud giraba en torno al primer hombre del Génesis, que consideraban que las dimensiones de este ser pues se extendían de un extremo al otro del universo, que es lo que dice en el Midrash. O sea, en el Midrash se dice que el primer hombre era un macroantropos, o sea, que era de dimensiones, que ocupaba todo el mundo. Entonces, este momento en que el primer hombre, Adán, ocupa todo el mundo, para parte de los judíos de la península ibérica, este podría haber sido el golem. Entonces, decían que como el golem lo creó y se extendía de un extremo al otro del mundo.
Pues así terminamos por hoy. Que el golem duerma. Hasta nuestro próximo programa. Elvira, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado.